Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, feliz día de la hispanidad para todos, especialmente para ti.
Y para ti también, Pedro. Bueno, buscamos algo pequeñito. Hoy última pista de algo pequeñito que estamos buscando, sí, ¿no?
Una hispanidad pequeñita, porque era un futbolista español de 1,67 que ya despuntaba, pero se dio a conocer sobre todo en una Eurocopa que le cambió la vida porque luego fichó por un equipo grande, que participó en una de las remontadas más recordadas de la selección española porque ha sido internacional. Y la pista de hoy es que en los últimos años de su carrera formó una peculiar pareja con un compañero que le sacaba 35 centímetros.
Ah, sí. Oh, ostras, ya sí, esta pista es definitiva. Gracias, Pedro. Esta es definitiva, sí, señor.
35, le sacaba la cabeza o más.
Sí. Mañana resolución.
Venga.
Hasta luego, un poco dúo sacapuntas. Bueno, el producto del partidazo, la conversación sobre las palabras de Modric en Croacia.
Yo pensaba que iba a asumir mejor Modric el paso. O sea, teniendo en cuenta los pocos problemas que ha dado en el Madrid, porque no ha dado prácticamente ninguno nunca, me está llamando la atención lo que le está pasando este año.
Es que no pensaba que iba a jugar tampoco, ¿eh?
Pero para mí es una declaración más para que la gente, para que sepamos que no se conforma con la situación, pero yo no le veo.
¿Pero y qué preferís? ¿Un jugador que diga, sí, yo me conformo?
Claro, yo creo que un jugador es un problema cuando te pone caritas, cuando te pone gestos, cuando no se comporta con los compañeros. No es el caso de Modric. Simplemente lo que dice es, no penséis que yo vengo aquí a poner el cazo. Es decir, yo quiero jugar ahora, que no juegue. Es cosa de Ancelotti, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, ¿cuántos jugadores de 38 años juegan en equipos como el Real Madrid?
¿Y cuántos jugadores de 38 años juegan al fútbol como Modric?
Pero me refiero que en general, en un equipo de primer nivel, es muy difícil que tenga continuidad en minutos un futbolista de 38 años, es muy complicado. Yo no recuerdo ningún caso.
Bueno, Sergio Ramos está ahora jugando, natural, muchísimo más minutos.
Luka Modric con Croacia, nosotros con España. Y preguntamos por España en la encuesta del día en Arroba Deportes Cope. Santi Duque.
Eso estamos preguntando a nuestros oyentes. Si ves a la selección española ganando la Eurocopa de 2024, camino de los 1.200 votos, la gente es bastante negativa. No el 75% y solo sí el 25%.
Bueno, hay que convencer a ese 70 y tantos% que no nos ve todavía ganadores. Luis de la Fuente, ya campeón de la Liga de Naciones. Lo vamos a hablar todo, por supuesto, en el 106.3.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra, Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que no será por celebraciones este 12 de octubre, ¿eh? No deja de ser un día en el que, además de ver el desfile por las calles de Madrid con motivo de la fiesta nacional, estar pendientes también de todo lo que ha pasado en el Palacio Real, en la recepción posterior, mirar de reojo a Zaragoza, ¿eh? Con esa ofrenda floral a la Virgen del Pilar y felicitar, por supuesto, a las Pilares por su santo, pues también recordamos la festividad de la Hispanidad, o dicho de otra forma, el aniversario del descubrimiento de América. Cristóbal Colón llegó a América un 12 de octubre de 1492, un descubrimiento y posterior colonización, pues que también ha sido recogido en el mundo del cine en multitud de películas que hoy vamos a repasar, como siempre, con Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas felicidades. Voy a hacerte caso, hay que felicitar a todas las Pilares.
Gracias, compañero.
Supongo que llevarás unas cuantas ya de felicitaciones.
Bueno, es un gran día, muchas. Es un día bueno, claro. Todo el mundo se acuerda de las Pilares en este día y sí, es verdad, sí, estoy recibiendo muchas felicitaciones, así que muchas gracias a todo el mundo. Bueno, Jero, que vamos a comenzar este repaso a la conquista de América, ¿eh? Con una película llena de contrastes bajo los mandos de un director muy top dentro de Hollywood como es en Ridley Scott. La película es 1492, La conquista del paraíso.
Señor Colón, suponed que cruzáis ese océano y que llegáis a Asia. ¿Qué puede hacer Castilla allí?
Comerciar.
¿Eso es lo único que os interesa?
No.
Llevaré a esas gentes la palabra de Dios y les haré súbditos de Castilla y Aragón.
Pues en esta película podemos ver a Gerard Depardieu en el papel de Cristóbal Colón o a Sigourney Weaver en el de Isabel la Católica. No sé cuál de los dos te llama más la atención, porque claro, Gerard Depardieu le recordamos por otros muchos papeles, ¿no? La película
sí, Obelix.
Es Obelix, entre ellos, o la película con Andy McDowell, la de, ay, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido a la...
Sí, la de... Se me ha olvidado.
Matrimonio de conveniencia, ¿no?
Matrimonio de conveniencia, es verdad.
Eso
sí,
es.
Sí, buena peli. Sí,
o bueno, o a ella, a Sigourney Weaver, en la protagonista de, como protagonista de Alien. Y aquí, en cambio, claro. Descubriendo América.
Sí, él está mejor, porque él es más, digamos, poliédrico. Ella también está muy bien, pero no refleja muy bien la realidad. Hay que decir que es una película que la hemos puesto en la parte inicial del descubrimiento. Hay dos grandes películas, además del mismo año, son esta y una muy inferior, que es Cristóbal Colón, el descubrimiento. Esta es muy potente porque está Ridley Scott detrás. Recordemos que Ridley Scott, este inglés, aparte de hacer el anuncio de Macintosh con 1984, ha hecho de todo: Los duelistas, Blade Runner, Legend, Thelma y Luis, Gladiator, El reino de los cielos. Pero es un director que está muy influido por la leyenda negra contra España. Entonces, aunque aquí equilibra bastante, sobre todo en el personaje de Colón, por eso he puesto ese resumen, por ejemplo, al presentar a la reina, que es Sigourney Weaver, no destaca para nada todo el componente religioso, que había un componente religioso muy fuerte, por eso es Isabel la Católica, por eso tiene iniciado un proceso de beatificación y su reinado es absolutamente pletórico para España, ¿no? Y eso en la peli está regular reflejado, porque por ejemplo todas las escenas de la Inquisición son muy tópicas, menos históricas, aunque sí que es verdad que otro de los temas relacionados con la conquista y con la evangelización, porque no es bueno llamar colonización, porque realmente pasó lo que dice aquí en ese diálogo Cristóbal Colón, y es que los indios pasaron a ser ciudadanos de España, eran realmente ciudadanos como los demás, con los mismos derechos. De hecho, ahí surge el derecho internacional público en torno a la conquista y evangelización de América. Está bastante en la película porque hay alguna secuencia, como cuando suena una campana espléndida, y otras muy espectaculares, que es donde se luce ciertamente Ridley Scott. Pero a él la sutileza, sí, en los temas más profundos le falta, ¿no? Pero bueno, es una gran película con esta banda sonora que estamos
escuchando de Vangelis.
Claro, que está muy bien. Que a mí me lía porque hay algún programa de COPE que tiene esta sintonía también. Y digo, va, nos hemos equivocado. No.
Bueno, vamos con la segunda propuesta del día. Una película de 2006 y con Mel Gibson en la dirección. Es una recreación del final de la civilización maya. Es Apocalipto. Una película por la que se le reconoció a Mel Gibson con varias nominaciones a los Oscar, entre otros premios, Jero.
Sí, porque es que ahí confirmó que es un gran director, aparte un gran actor. Ya había demostrado que era muy buen director en El hombre sin rostro, en Braveheart, en La pasión de Cristo, luego lo demostró en Hasta el último hombre, y aquí se luce con una película dificilísima. No hemos puesto sinopsis porque es que no se dobló a ningún idioma. Hizo lo mismo que en La pasión de Cristo. O sea, lo que se oye es hablar en azteca, en uno de los dialectos de México. Y es muy interesante esta película porque es de las pocas que tocan un tema. ¿Qué se encontró Colón y qué se encontraron los conquistadores españoles cuando llegaron allí? Entonces hay toda una deformación también de la leyenda negra, del buenismo de los indios que había allí, y eso no era así. O sea, México no pudo ser conquistado por Hernán Cortés si no fuera porque la mayoría de las tribus mexicanas estaban hasta las narices de los aztecas, que eran unos auténticos tiranos y hacían sacrificios humanos con gente de las otras tribus, que es lo que cuenta Apocalipto, de un modo fuerte, como siempre, porque Mel Gibson le va la marcha y
le va la marcha.
Dura.
De hecho, yo no la he visto, pero sí recuerdo algunas críticas que precisamente pues decían que la película era demasiado fuerte. Violenta, ¿no?
Ahora, está hecha que te mueres. O sea, es una película de aventuras porque es toda una rafia de estos aztecas que cogen a todos, matan a un montón de gente de otras tribus y se llevan a algunos a la gran ciudad para hacer los sacrificios humanos, y un guerrero de esa tribu que ha quedado libre por ahí. Y la traigo porque es que culmina un poco con esta idea, o sea, que cuando llegan los conquistadores es un punto de humanidad y de civilización para gente que está sufriendo a otros indios espeluznantes. Entonces es muy interesante. Él mismo, cuando promocionaba la película, citaba, así empieza la peli, así: una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro. Es de un historiador famoso, W. Durán, en La historia de la civilización, y él siempre dijo, ojo, que tiene mucho que ver con la situación actual de Occidente, ¿no? Y en ese sentido, aunque sale muy poco la aparición de los conquistadores españoles, aparece desde un punto de vista modernizador, civilizador y caritativo, con la caridad cristiana por delante, que luego hubo excesos, por supuesto, como vamos a ver en la siguiente película. Pero esta es una película muy interesante para quitarse un poco de la cabeza ese indigenismo ingenuo, un poco rusoniano, que tienen algunos, ¿no? Porque lo que había allí era muy duro.
Bueno, pues vamos con la siguiente película, que es una de las grandes obras maestras del cine.
Padre, quiero darle las gracias por haberme acogido. Agradecédselo a los guaraníes.
¿Cómo?
Leed esto. Si tuviere tanta fe como para mover montañas, mas no tuviere caridad, nada soy.
Qué buena, qué buena.
Qué maravilla, por favor, la música. La banda sonora de La misión, película de 1986, con el gran Ennio Morricone, que compuso esta maravilla. Es que nos deberíamos callar y escuchar la música de aquí al final del programa, porque es para escucharla, disfrutarla y deleitarse siempre con ella. Peliculón también, Jero.
Sí, además con Robert De Niro y Jeremy Irons encarnando dos visiones distintas, o sea, una más de conquistador, de guerrero, de el empleo de la violencia, y otro de la caridad hasta el heroísmo, incluso el martirio, ¿no? Como es el personaje Jeremy Irons. Es el gran dilema que plantea Roland Joffé, este director que se dio a conocer con Los gritos del silencio, que hizo luego La ciudad de la alegría, en torno a la madre Teresa Calcuta y a todas las labores sociales en la India, que luego hizo un Contra las dragones también, El precio del perdón. Un gran director que aquí hace una gran película también porque tiene un guión de Robert Bolt, que recordemos que es el autor de Un hombre para la eternidad, Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago. Con lo cual, todos los planteamientos de fondo que hay allí, toda esa lucha con los portugueses, que sí que tenían permitida la esclavitud y que se van apropiando de algunos territorios que eran españoles, donde no había esclavitud, donde están los jesuitas haciendo una labor de civilización y de evangelización impresionante de esas tribus del Amazonas, pues claro, está muy bien mostrado los dos lados. También el lado oscuro, que lo hubo, por supuesto, de lo que fue la conquista y evangelización de América, ¿no? Pero está muy bien porque deja mucho margen al espectador para, con los datos que son reales, sacar sus propias conclusiones sin dejarse llevar por la leyenda negra, fomentada sobre todo por las potencias anglosajonas contra España y que nos han hecho oscurecer durante tanto tiempo lo impresionante que fue la labor de España en en América y fuera de América también, como comprobaremos en la última película, que es un documental. Fíjate, traemos hasta un documental a esta sección.
Bueno, me quedan 10 segundos para que nos hables de ese documental que se llama España, la primera globalización.
La plaza española era el fundamento de la primera globalización.
Surge España y se viene abajo el mundo antiguo.
El imperio español existió y cambió el mundo.
España necesita recuperar su historia.
Es un documental español, Jero, que busca de alguna forma divulgar ciertos hechos sobre ese descubrimiento de América, claro, y lo que supuso para nuestra historia.
40 expertos, nada menos, liderados por el Vila Roca, que hace una defensa del mestizaje, un poco como ha hecho Nacho Cano en La Malinche, en cómo se hicieron los fundamentos del derecho internacional, la evangelización, y cómo llegó a ser una potencia internacional donde, de algún modo, la caridad cristiana estaba impuesta, y fue impresionante lo que se hizo. Y claro, es un documental del mejor documentalista español, probablemente, que es José Luis López Linares, ganador del Goya con Iberia, como director de fotografía. A mí me parece recomendabilísima. Está en Filmin, por cierto. Uh-huh. Quien quiera recuperarla, Apocalipto está en Prime Video. La misión no está en ninguna plataforma, que sepas.
Vaya.
Está en vídeo por demanda.
Tenía ganas de volver a verla.
Y 1492 está en Filmin. O sea que todas estas películas para celebrar hoy el día.
Para celebrar
dan muchas ideas y sobre.
Este 12
y rompen mucho inercias.
Claro. Jero, gracias como siempre, hasta la semana que viene.
Gracias y muchas felicidades de nuevo.
Gracias, compañero.
Vivan las pilares.
La escena es mítica, seguro que la conoces perfectamente. Bueno, pues así silbando desfilaban los soldados en la película El puente sobre el río Kwai. Algo que todos hemos hecho, ¿no? En alguna ocasión. No me refiero a lo de desfilar, sino a silbar. Mejor o peor, oye, todos alguna vez hemos silbado. ¿Y a ti qué tal se te da, por cierto?
Sí, silbar. Bien.
Poco, pero sí. Ah, no me sale.
Bueno, ya ves que sí, en esto de los silbidos hay de todo. Gente que por más que lo intenta no emite ni un solo sonido. Y gente que oye, bueno, pues más o menos sí que silba algo. Pero vamos a subir de nivel. Porque en esto también, en el mundo de los silbidos hay auténticos profesionales. Trabajan, de hecho, en películas, en orquestas y compiten también entre ellos para coronarse como el mejor silbador del mundo. Sí, ya te decía que esto es otro nivel, porque a quien escucha silbar es Aina Ciordia, lo hace bien, ¿eh? Bueno, pues se dedica a ello profesionalmente, y no solamente eso, se acaba de proclamar como la mejor silbadora del mundo en el concurso mundial de silbido en Hollywood. Es española, es navarra y tiene 28 años. Aina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo estoy alucinada, Aina, contigo, porque te escuchábamos ahora silbar. Esto es una grabación tuya y claro, lo comparamos con la gente que nos hemos ido encontrando en la calle que silbaba como podía. Decía, madre mía, la comparación, ¿no?
Bueno, claro, requiere de bastante estudio.
¿Desde cuándo llevas silbando, Aina?
Pues llevo silbando desde que tengo 3 años y estudiando música desde que tengo 7 en el conservatorio. Entonces ha ido muy, muy acompañado una cosa de la otra.
Muy de la mano, ¿no? Me imagino que aprender también lenguaje musical, aprender solfeo, pues influye también para que acabes silbando como lo haces tú, que es perfectamente.
Sí, además yo estudiaba clarinete clásico. Entonces, esto me ha ayudado muchísimo a adquirir mucha experiencia en lo que es la base de la música, que al final es la música clásica.
Oye, ¿por qué te dio por silbar? ¿Por qué comenzaste tan pequeña? No sé, ¿en casa silbaban tus padres, tus hermanos, alguien de la familia?
Pues esto es una pregunta que siempre me hacen y no, es algo totalmente innato. Es algo que viene conmigo. No sé ni cómo ha podido suceder.
Bueno, tú dices que pues venías ya de serie, ¿no? Con actitudes, desde luego, para silbar. Pero me imagino que también a silbar se aprende. ¿Todos podríamos llegar a silbar como tú?
Sí, o sea, a nivel de neurociencia, por así decirlo, tú estás, como ser humano, estás capacitado tanto como para aprender a hablar como para aprender a silbar. Lo que pasa es que aprender a hablar se pone mucho más ímpetu, claro está, pero es lo mismo.
O sea que es cuestión de ensayo y de práctica, práctica y práctica.
Sí, luego también sí que es verdad que, bueno, pues por ejemplo un locutor, ¿no?, que tiene ciertos dotes para poder citar un texto, creo que también existe este factor de un poco de suerte, de tener talento, pero desde luego el trabajo igual es el 80%.
Pero, por ejemplo, ahora que hablas del trabajo y estamos hablando de eso, del tesón, de la práctica, ¿tú en tu día a día cuántas horas silbas al día?
Pues, claro, es que ahora vengo de competir. Entonces, yo he silbado... Claro, hay que competir muchas horas, pero sin cansar los músculos. Entonces, pues igual he estado estudiando una hora y media al día, una cosa así.
¿Cada día hora y media silbando?
Claro.
¿Y vas, cómo lo haces? ¿Te coges diferentes canciones o vas por tonos, vas cambiando...?
Claro, yo lo estudio, bueno, hay que estudiar varias cosas. Primero hay que estudiar a nivel técnico, que es como un instrumento porque lo es, con escalas, arpegios, luego estudiar las diferentes escalas con distintas técnicas, frulato, warbling, que es trino, no me sale ahora, vibrato, y después estudiar las obras para hacer fondo, porque luego tú en un escenario tienes que dar de sí, no puedes cansarte.
O sea, realmente es como una cantante.
Claro, es una cantante, sí.
Me llama muchísimo la atención porque es que además estamos hablando que acabas de ser nombrada la mejor silbadora del mundo en el concurso de silbido, que yo no sabía que había concursos de silbidos y menos internacional, o sea, a nivel mundial. ¿Cómo ha sido el concurso? ¿Cómo ha sido esta competición?
Pues ha sido el viaje de mi vida, porque además lo he hecho sola y tenía, bueno, me imagino que como todo el mundo tenía muchísimos miedos, pero he encontrado a mi gente totalmente, o sea, he encontrado a personas de otra parte del mundo que han llegado al mismo punto que yo, de manera innata. Entonces es fabuloso porque tienes conexiones en 3 días con personas que no conoces y bueno.
¿Y en qué consistía la competición? ¿Tenías que interpretar alguna canción o qué valoran los jueces para decidir quién gana el concurso, que en este caso ha sido tú?
Primero se hace un casting online y te clasifican en 3 niveles. El primero es el más bajo, el segundo el de intermedio y el tercero el más alto. Yo me clasifiqué en el tercero, que es el más alto. Y entonces, si tú estás allí, tú puedes acceder a ganar el mundial. Los otros no. Y entonces allí tienes que silbar una canción clásica, una canción popular, y luego yo hice una sección que es artes aliadas y canté y silbé. Hay gente que hacía claqué y silbaba. Bueno, había como performance distintas.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Aina, está aquí conmigo mi compañero Nacho Rodríguez de Tapia, que no sé cómo se le da esto de los olvidos.
Pues
¿cómo?
Fatal, la verdad.
A ver.
Yo soy silbador frustrado, la verdad. Siempre
silbador
he querido,
frustrado.
Siempre he querido hacerlo bien y nunca he sabido, la verdad. Es que lo que pasa es que no tengo mucho oído, ¿eh? Pero mira, he estado hablando con Aina, Pilar. Hemos pensado en poner a prueba tu oído. A ver qué tal lo llevas tú. Aina, que es la profesional, va a silbar alguna canción y a ver si tú y los oyentes sois capaces de reconocer de cuál se trata.
Ah, bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, pues venga. Espero que no me lo pongáis muy complicado, ¿eh?
Bueno, hay nivel, ¿eh? Hay nivel. Música, maestro.
Bueno, qué maravilla, Aina. Ah. Qué maravilla. Silbido en directo. La música también, claro, de fondo me da una pista importante. Es la ópera Carmen de Bizet.
Sí. Hombre, te veo muy puesta en ópera.
Bueno, no te creas.
Esta yo creo que es un clásico, pero vamos con otra que quizá es un poquito más complicada.
A ver. Qué bueno. Bueno, es la flauta mágica de Mozart. Aina, es que me sorprende porque es como si estuviésemos en la ópera. Ahora mismo escuchando a una soprano. pero con tu silbido, ¿no? Es como un trino también de un gorrión, es una maravilla.
Justo comentábamos que a ti la ópera te gusta mucho.
Sí, me
¿no?
gusta mucho la ópera, sí.
Bueno, a ver si sabes qué aria es.
Ahí me pillas, es la flauta mágica, pero no me la sé.
Es la reina de la noche.
¡Ah, ¿no? La reina de la noche!
No se te ha dado mal, Pilar, pero vamos con la última, que yo creo que está seguro que te suena, porque ha sonado mucho este verano. ¿Le damos?
Es que lo haces tan bien que es imposible no adivinar la canción, y además efectivamente ha sonado muchísimo este verano. Bueno, yo creo que de hecho ha sido la canción del verano, noche entera, ¿no?
Yo la he silbado mucho, pero, sí. pero en los pasillos de mi casa.
No quiero hacer la comparación ni te voy a poner en esa tesitura, querido compañero, porque seguramente si me la silbas tú, la canción no la adivinaría.
No, no estoy seguro.
Aina, que bueno, es que es sorprendente, pero se nota lo que nos decías. Primero, que hay mucho trabajo detrás, y luego tus conocimientos también musicales, que son, bueno, pues básicos también para que puedas...
Es esencial, sí.
Para que puedas pues tener este nivel, ¿no?, de silbido, que es, pues eso, perfecto. Aina, ¿qué próximos proyectos tienes?
Pues mira, junto con el concurso, nos han grabado un documental, una productora australiana que se llama Finch No Worries, en la que, en principio, todo esto es variable, como ya sabréis, soy protagonista junto con otras personas, con otras mujeres, y esto saldrá en 2025.
Porque hay que decir que, bueno, tú eres profesional, que das conciertos, que participas en películas. ¿Se puede vivir, Aina, del silbido?
Pues mira, hay meses que sí, hay otros meses que no, pero yo estoy en el camino de poder vivir de esto económicamente, claro.
Bueno, es una maravilla, desde luego, como silbas. Y además es que, ni más ni menos, acabas de ser elegida, coronada como la mejor silbadora del mundo. Enhorabuena, Aina.
Muchas
y gracias.
Gracias
por estar con nosotros hoy en Mediodía.
A vosotros.
Bueno, es que de verdad es que es sorprendente lo bien que silba. Bueno, por algo ha sido elegida campeona del mundo. Se lo merece, desde luego. Enhorabuena. Que estamos el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, festivo en toda España y encima con calor también prácticamente en toda España, aunque ojito que a partir del sábado cambia la cosa, bajan las temperaturas y llegan lluvias, que también nos hacen falta. Y sobre esto precisamente preguntábamos hoy en Mediodía. Te has marchado de puente, has aprovechado para coger unos días de descanso. ¿Dónde has ido? ¿Está haciendo buen tiempo o no? ¿Has renunciado a este primer puente después del verano y te reservas para otro? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Bueno, han dicho de todo, los oyentes, como siempre, tenemos de todo un poco para elegir. Hay algunos, por ejemplo, que más que elegir un lugar, prefieren elegir la compañía, como Alberto.
Pues feliz Día de la Hispanidad y feliz día a todas las Pilares. Y lo que hemos hecho es levantarnos con unos amigos, desayunar prontito. Hemos terminado de ver el desfile y ahora vamos a tomar el vermú. Buen plan. Hasta luego.
Hombre, es un planazo.
No se ha ido a ningún sitio, pero...
El aperitivo
donde está,
que,
sabe,
vamos,
perfectamente dónde tiene que ir.
El aperitivo siempre es un planazo. ¿Que no podemos salir? Pues nada, a tomar un buen aperitivo, que lo podemos tomar además en muchísimos sitios en nuestro país. Dice que Manuel tampoco ha viajado porque no lo necesita. Es que ya estaba en el pueblo, claro. Y no tiene que ir a ningún lado.
Pues yo me he quedado en casa, pasar el puente en el pueblo y bien. Hace buen tiempo, por lo menos de momento, y... Y nada, descansar los días que se puedan y ya está. Así que eso es lo que hay. Venga, buenos días, hasta luego.
Bueno, eso es lo que hay. Descansar es muy importante, pero los que están por lo contrario.
No, iba a decir que qué suerte los que tienen pueblo.
Hombre,
es que yo no tengo pueblo.
Ni lo dudes, lo de los pueblos.
Hombre,
es algo
ya
que...
sé el tuyo. Hombre. Venga, di el nombre, presume de pueblo.
Bueno, voy a decir Valverde de la Vera, de acuerdo. Voy a decir también, ¿por qué no?, el pueblo de mi madre, que es Morata de Jalón, está en Zaragoza. Y José Carlos, te decía, hay algunos que optan directamente por, bueno, pues descansar, no moverse, y otros que es todo lo contrario, a moverse todo lo que puedan.
Un grupo de 5 profesores, nos hemos cogido los palos, las botas, nos hemos venido a Alto Campó, a Tres Mares, y nos hemos venido a recorrer la montaña. Un día precioso, fantástico, 21 grados, una temperatura muy agradable, un fresco, un vientecillo que se agradece mucho después de estos días de calor.
Pues mira, sí, porque estamos teniendo mucho calor, como decimos, sí. Y recibir así un poquito, de aire siempre viene bien. Fran y Henry, creo que sí se van de puente y cruzan los dedos porque amenaza lluvia.
Vamos de camino a Extremadura, a Miajada, para asistir el sábado a la boda de nuestros amigos Azu y David Palares. Así que nada, rogamos a Dios por favor que no nos llueva el sábado y que podamos disfrutar de un día precioso de boda. Y saludos en este día a todos los españoles, en especial a los aragoneses, por el Día de la Pirarica. Y nada, besitos. Y
un saludo para ti también, Fran.
Para Azu y David, que son los colegas que se casan.
Sí, ahí, a ver si funciona lo de los huevos a Santa Clara para que no llueva. No tengo el mapa, sé que llueve en algunos puntos de España, creo que más va hacia el norte el sábado. Ojalá, allí creo que iba hacia Extremadura, ha dicho Fran, ¿no?
Sí.
Ojalá que no llueva, porque, si oye, mira, después de este veranazo de San Miguel, mega, súper alargado que estamos teniendo, si llega el día de la boda, el sábado llueve, dices, madre mía, qué mala suerte hemos tenido, ¿no? Con calor justo hasta este día, pero bueno, ya sabes que todo puede pasar.
Todo puede pasar.
En fin, vamos a ver qué nos cuentan los compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, buenas tardes. Felicidades de nuevo, Tocaya.
Felicidades de nuevo, sí, Tocaya, que además tú tienes hoy celebración, por lo que veo.
Sí, grande en casa. Sí, porque sí, mi niño cumple 17 años.
Pues felicidades también para él. Oye, una pregunta, ¿cogerse un año sabático antes de continuar con los estudios universitarios, tú crees que es perder o ganar un año?
Yo te hubiera dicho con esa edad que lo perdía, pero ahora te digo que es ganarlo.
Mira, pues yo pienso lo mismo, también he cambiado de opinión. Bueno, sobre esto vamos a hablar a continuación en la tarde
con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En el Día Mundial de la Visión, Miranza, grupo líder en oftalmología, recomienda cuidar tu salud ocular cuidando la alimentación y evitando alcohol y tabaco. Descubre más en miranza.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes el Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
¡Oh, no es correcto!
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.